Estás escuchando Stereo City con 180 mil watts de potencia XHMM en el 100.1 de FM. 50 mil watts de potencia XEOY en Radio 1000 AM. Transmitiendo desde sus estudios en Prolongación Paseo de la Reforma 115, Paseo de las Lomas, Santa Fe, Ciudad de México. Stereo 100, emisor integrante de NRM Comunicaciones. Stereo 100, siempre contigo.
NRM Comunicaciones presenta la información que necesitas para entender el panorama económico y de negocios actual en Enfoque Noticias con Martín Carmona. El mejor análisis en la voz de los protagonistas de las noticias financieras y los sucesos que marcan la pauta en México y el mundo. En Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Amigos de la República Mexicana, muy buenas tardes. Bienvenidos a este enlace nacional de Enfoque Noticias. Les saludo, soy Martín Carmona. A nombre de todo el equipo y de Alicia Salgado, titular de este espacio informativo, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía en este viernes, en 29 de marzo. Es la hora de las noticias, es la hora de la información, de que usted se entere de lo que ha sucedido en México y en el mundo en las últimas horas. También, por supuesto, aun cuando las actividades financieras en México pues están suspendidas, también en gran parte del mundo occidental permanecen cerrados, algo de información de los negocios y de las empresas y, por supuesto, de la economía hay que tenemos que comentarle, informarle también, por supuesto, en la parte política y social de lo que ha sucedido y acontecido en nuestro país. En este viernes 29 de marzo, Viernes Santo, por supuesto, deseamos que haya tenido usted pues un fin de semana, una jornada de viernes agradable y prepararse, por supuesto, para mañana sábado de gloria y el domingo de resurrección, y demos paso a lo que es la semana de Pascua, también semana de asueto principalmente en las actividades educativas, quizá también en algunas empresas haya periodos de descanso. De cualquier manera, deseamos que estas vacaciones de Semana Santa las esté usted pasando bien, en compañía de su familia, en compañía de sus amistades, que disfrute. Hay que recargar la batería y posteriormente, pues ya por allá del 8 o 9 de abril estaremos regresando con toda la enjundia, con todas las ganas para desempeñar nuestras actividades. Por lo pronto, vamos a ir a este resumen de información que hemos preparado. Y vamos a actualizar justamente con nuestra compañera corresponsal en el estado de Guerrero, Janet Castillo, los últimos acontecimientos. Haremos un recuento de esta tragedia que afectó al municipio de Taxco, allá en Guerrero, una zona turística tradicional en estas fechas y que ahora pues es aún más famosa, aún más conocida. Todo mundo habla de Taxco, pero no por cosas positivas, sino por hechos de violencia, lamentablemente. Janet Castillo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Martín? Auditorio, buena tarde. Efectivamente, bueno, no como en otros años que se observaba, ¿no?, la Pasión de los Cristos, la Marcha del Silencio en el municipio de Taxco de Alarcón, que es uno de los atractivos mayores en esta Semana Santa y en estas vacaciones, y cientos de turistas pues llegaban a esta ciudad platera para vivir la Semana Santa con estas actividades, estas festividades. Sin embargo, bueno, para darle seguimiento pues a esta situación de la menor Camila, que fue asesinada hace unos días, y que bueno, ya hoy también la Fiscalía General de Guerrero dio a conocer que la madrugada de ayer detuvo al taxista también presunto implicado en el secuestro y el asesinato de esta menor, de esta pequeña Camila de 8 años, y que bueno, pues ya está puesto a disposición de las autoridades después de que los policías ministeriales lo identificaran, y que bueno, pues ya está en manos de las autoridades. Y comentarte también, Martín, auditorio, que esta situación que derivó de una fiesta a la que la pequeña había salido a jugar o a estar un rato de esparcimiento con una de sus vecinas, terminó en una tragedia, desafortunadamente. Una de sus vecinas pues fue la que la invitó. La niña llegó hasta su casa, ya no salió de ella y bueno, posteriormente se inició la búsqueda a través de familiares y amigos a la pequeña. Posteriormente también fue buscada a través de una ficha por parte de la Comisión Estatal de Personas Desaparecidas para que las autoridades se hicieran cargo al respecto. Después de esta situación, algunas personas o que tienen negocios y que tienen cámaras de videovigilancia en la zona en donde ocurrieron los hechos, pues fueron mostrados a parte de la familia de la menor, en donde se dieron cuenta que la niña nunca salió de esa casa donde había sido invitada y que posteriormente esta pareja, la que está implicada, que bueno, ya también desde ayer mencionamos que fue asesinada a golpes, desafortunadamente, Ana Rosa, de 40 años, implicada en el secuestro y asesinato de esta niña, pues también fue muerta. Y que pues posteriormente, pues las autoridades lo que realizaron, pues no fue un protocolo debido, sí, ya que las habitantes de Taxco, familiares de la niña, muchas personas llegaron hasta el domicilio de estas tres personas implicadas. Se habla de que es la pareja sentimental de Ana Rosa y uno de sus hijos también los implicados en este asesinato de la menor. Y bueno, ya conocemos más detalles de cómo estuvieron la situación, sobre todo estos videos que fueron viralizados en las redes sociales, en donde pues vimos que toda la gente golpeó brutalmente a estas tres personas, incluyendo a la mujer que finalmente perdió la vida. Comentarte también que las autoridades han confirmado que estos dos hombres que fueron también golpeados se encuentran estables de salud, según la información que proporciona también el gobierno del estado, y pues ahora está también ya identificado y detenido la pareja sentimental de Ana Rosa, quien también
Este último, Janet, es al que se ven los videos, que lleva cargando una bolsa, ¿no? Lleva a cuestas una bolsa negra en donde se presume iba el cuerpo de Camila, ¿no? Y a partir de ahí la ingresa la cajuela de un taxi, y es parte de lo que estaría confirmando la teoría de los padres, de los vecinos, de todos los amigos, de que era el momento en el cual ya llevaban el cuerpo de Camila. Conversé en la mañana con Mario Figueroa, Janet, amigos de Enfoque Noticias, con el alcalde de Taxco. Vamos a escuchar lo que nos dice, porque le preguntaba yo, pues, de por qué se salió de control. Ya nos narrabas tú también, Janet, que desde horas antes de que se diera esta brutal golpiza que vimos a las personas, a una mujer y a dos hombres, se habían manifestado, ya comenzaba a crecer el rumor de que habían sido gente de la misma zona donde vivía Camila, y se dejó crecer hasta el punto que le arrebataron la vida a una mujer. Vamos a escuchar lo que él nos cuenta, muy revelador lo que nos dice Mario Figueroa, alcalde de Taxco. Janet, vamos a escucharlo.
Este resultado es porque nosotros esperamos las órdenes de aprehensión, las órdenes de cateo, okay, y nunca llegaron. Yo traté de comunicarme con la gobernadora, desgraciadamente no sé si esté aquí, no sé si haya salido, pero nunca me contestó. Esto se hubiera podido evitar si hubiéramos hecho este equipo, los tres órdenes de gobierno. Los únicos que llegaron fue el ejército y la Guardia Nacional. Entonces lo que nosotros pretendemos es hacer que se acerque la gobernadora, que nos tome la llamada y que hagamos equipo con la gente que tiene, y nosotros vamos a poner todo de nuestra parte.
Janet, revelador lo que nos dice, que no tuvo respuesta de la oficina de la gobernadora Evelyn Salgado, con lo cual, de haber sucedido, las cosas quizá no hubieran tenido el desenlace que vimos. Me contaba el alcalde de Taxco justamente que tienen 40 elementos para resguardar el orden. Por eso ayer tú y yo comentábamos que en medio de la turba se veía a 6, máximo 8, pues estaban totalmente rebasados.
Sí, Martín, tienes razón. Ahí generalmente los municipios son más pequeños, Taxco, Iguala, tienen muy poco policías municipales y era imposible impedir que tantas personas pues pudieran golpear. Pero hay unos videos que también ya han salido a la luz en donde pues efectivamente los policías no pueden hacer nada. La gente prácticamente jalaba a las personas, las jalaron de las camionetas, jalaron. Los policías también intentaban, pues, no detener a las personas, pero sí retener a los que llevaban detenidos para volverlos a subir a la batea de la camioneta. Sin embargo, era imposible porque entre mujeres, hombres, incluso hasta vimos niños que los jalaban para poder patearlos, golpearlos, les golpearon la cabeza, les golpearon el cuerpo, los dejaron prácticamente desnudos y posteriormente llevaron a los dos hombres, los llevaron al hospital. A la mujer los llevaron hasta el Ministerio Público y fue donde pues ya no tenía signos vitales prácticamente, ella ya había fallecido por los golpes que había recibido. Y en estos videos donde fue brutalmente golpeada, pateada por diferentes personas, pues se nota cómo le golpearon la cabeza, cómo se bajaron también a uno de los jóvenes jalado de los pies y golpeándose la cabeza en el piso. Entonces, una situación bastante lamentable. Otra de las situaciones también es que las autoridades pues estuvieron inactivas prácticamente porque no hicieron el protocolo debido. Si ya había una ficha de búsqueda de personas desaparecidas desde ese mismo día que la niña desapareció, la ficha se emitió en la noche, cerca de las 8 de la noche, tenían que haber activado todos los protocolos para la búsqueda de la menor y no lo hicieron de la manera correcta, porque ya también si había una persona y había indicios de que hay un video en donde se muestra por parte de los vecinos, por parte de algunos negocios que tienen cámaras de videovigilancia, tenía que haber ahí la fiscalía, sobre todo, actuado. Pues es la que hace las investigaciones, quien tiene la mayor responsabilidad y la que tendría que haber llegado con los policías ministeriales para poder realizar pues todas las indagatorias correspondientes al caso y empezar a recabar los testimonios de las personas. Sin embargo, hasta estos momentos, Martín, quiero decirte que la única información que tenemos es solamente la detención de este señor implicado, de José José N., quien es el taxista, que fue que también señaló en dónde estaba el cuerpo de la menor, que fue encontrado cerca entre Morelos y Guerrero, y que fue que por eso supieron en dónde la habían localizado. Y otro de los comunicados es donde ellos señalan que habían realizado algunas investigaciones por los policías ministeriales, cuando en realidad no fue así. Quien denunció este hecho fue el taxista, no fueron los policías ministeriales los que hicieron las investigaciones. Entonces, de un inicio estuvo viciado, hubo inacción, no hay una situación o un protocolo que la autoridad debe seguir, no lo hicieron, y bueno, pues ahí están las consecuencias.
Totalmente.
De toda esta situación. Desafortunadamente,
entiendo que ya la gobernadora, finalmente, un día después de todos los asuntos, vete a saber dónde anda la gobernadora, y desde allá mandó un tuit pues muy simplón, ¿no? Muy en el sentido de: yo me solidarizo con los padres de familia, pero vamos a instruir para que investiguen. Creo que los padres de familia y en general toda la población de Taxco requieren algo más que un tuit, ¿no? Con un mensaje de solidaridad.
Sí, de hecho, el director de gobernación, el parte también de la Secretaría de Gobierno, estuvieron allá en Taxco. Y bueno, pues acompañando a la familia, y efectivamente la gobernadora emitió a través de sus redes sociales, pues condenando los hechos, lamentando la situación, y que bueno, que en todo momento estuvo acompañando a la familia. Habría que esperar también las declaraciones por parte de los padres de esta menor, y al parecer el padre no vivía aquí en Taxco, vivía en otro país. La madre falta también que pues de su versión, que también pues de su declaración ministerial, porque seguramente pues la fiscalía algo tiene que tendrá. Hacer todas estas indagatorias, y vamos a pues a esperar también cuántas situaciones más pudieran resultar de todos estos hechos que ocurrieron en el municipio de Taxco, y que vamos a estar muy pendientes. Claro. Porque pues es una situación muy complicada, la gente está muy enardecida, incluso en el Zócalo de Taxco, te comento, muchas feministas llegaron desde ese mismo día, que dijeron que la niña había sido asesinada, y que pues realizaron unas manifestaciones tremendas para pedir justicia, el esclarecimiento de este hecho, y mucha impotencia se vio de muchas madres de familias, de muchas mujeres, jóvenes, niñas, en pleno Taxco. Vamos a escuchar parte también de lo que se vivió, porque no solamente este día, también hoy a mediodía estuvieron presentes.
¡No,
bueno, pues escuchamos ahí parte de esta situación que ocurre en el municipio de Taxco. Ya en la tarde pues se hizo el cortejo fúnebre para darle sepultura a la pequeña Camila. Sí. Ese reporte que tenemos.
Seguimos atentos, Janet, porque esto no va a terminar ahí. Esperamos más información y una que nos aclaren todo lo que sucedió alrededor de este tema, para que el caso de la niña Camila no sea uno más que quede archivado ahí en la Fiscalía del Estado de Guerrero. Gracias, Janet, y seguimos en comunicación. Buenas tardes. Y ahora nos vamos hasta Nuevo León. Un caso de un secuestro de familias completas, ¿eh? Familias completas en el estado de Nuevo León. Ahora es parte de lo que se está viviendo dentro de estos hechos de violencia. Misael Dávila, cuéntanos cómo van las cosas hasta el momento.
Martín, ¿qué tal? Un gusto saludarte, como siempre, a ti y a todos los amigos aquí en Enfoque. Pues así es, la inseguridad en este nuevo capítulo donde estamos viendo secuestros masivos ha llegado al norte del país y en lo particular, pues bueno, también al estado de Nuevo León. Y es que pues hoy se informó sobre este secuestro masivo que se dio en municipios de Salina Victoria y Cienega de Flores en esta última semana. Se trata de un caso que trascendió primero a través de redes sociales, en donde se pedía ayuda para localizar a una familia completa cuyos integrantes pues fueron sustraídos de su domicilio en la colonia Villas del Catirralejo, municipio de Cienega de Flores. Y esto ocurrió el 23 de marzo, alrededor de las 3, 4 de la mañana, según señala esta publicación en Facebook. En esta imagen aparecen dos mujeres y tres hombres entre los desaparecidos, y aunque al principio los medios habían dicho que eran 17 personas privadas de su libertad, que pertenecían a cuatro familias, ya se confirmó que en total son 13 personas las desaparecidas, de las cuales 7 ya han sido localizadas sanas y salvas tras una serie de operativos. Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León no ha tenido un pronunciamiento oficial sobre esta situación. Y pues bueno, esto derivado, dicen ellos, que es un tema de privaciones de libertad que involucra a menores, porque hasta donde sabíamos, Martín, también 6 de las 13 personas desaparecidas se trataban de menores de edad. Además de esto, pues bueno, se informó también sobre la implementación de operativos coordinados entre las fuerzas de seguridad locales y estatales para continuar en la búsqueda, pero hasta el momento, pues toda la información que se ha liberado ha sido de manera muy hermética. No se ha querido hablar sobre este tema. El gobernador del estado el día de hoy estaba inaugurando el Festival Pal Norte. Sin embargo, pues bueno, evadió preguntas sobre esta situación que se está viviendo aquí en el país y que nos recuerda pues lo que ha ocurrido también el 22 de marzo en Culiacán, Sinaloa, en donde se dio el reporte de estas 66 personas que ya posteriormente el estado dijo que se habían localizado 51. Son secuestros masivos, Martín, que llegan al estado de Nuevo León solamente a preocupar y a acentuar un poco más la situación de violencia que vive todo el país.
Pues desafortunadamente, Misael, gracias por la información y estamos pendientes de lo que suceda allá en ese estado.
Al pendiente, muy buena tarde.
Buenas tardes, y en otra información le cuento que avanzan los trabajos para controlar incendios forestales en el país que ya afectan a 19 entidades, sobre todo del centro, occidente y sur de nuestro territorio. De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, se reportan 45 incendios liquidados y 113 siniestros activos. En las labores para controlar y sofocar el fuego trabajan 6,888 combatientes. Más de 13,000 hectáreas en 20 estados se han visto afectados. Y en otros asuntos, allá en Iztapalapa concluyó la celebración de la 181 representación de la Pasión de Cristo. Mi compañero Jorge Sánchez estuvo atento. ¿Y cuál es el saldo, Jorge, en este Viernes Santo, donde ya terminan las actividades por lo pronto del día más importante, donde cerca de 2 millones, según el reporte de las autoridades, 2 millones de visitantes estuvieron en Iztapalapa? Cuéntanos, Jorge, buenas tardes.
Gracias, Martín, auditorio de Enfoque Noticias, buenas tardes. Sí, efectivamente, durante esta Semana Santa 2024 se celebró la 181 representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, la cual es considerada Patrimonio Intangible de México por la UNESCO. Este Viernes Santo se llevó a cabo la representación de la crucifixión. En el acto religioso dio comienzo a las 10 horas en la calle Aztecas y contó con las tradicionales 14 estaciones que establece la tradición en un recorrido de aproximadamente 10 kilómetros. De acuerdo a reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, casi 2 millones de personas estuvieron presentes observando entre las 14 y las 15 horas la escenificación de la crucifixión. Christopher Gómez Hernández, estudiante de Derecho, representó este año a Jesús de Nazaret y arribó a las 13 horas a la macroplaza de Iztapalapa para representar el juicio de azotes como parte del Vía Crucis. Se desplegaron más de 3.000 elementos de seguridad. Ante el calor intenso de la tarde, se instalaron puntos de hidratación y servicios médicos para brindar atención a la ciudadanía. El reporte del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas es que se atendieron a más de 100 personas por deshidratación y cansancio por el recorrido por las calles de Iztapalapa. Independientemente de ello, se reporta saldo blanco. Distintas calles fueron cerradas para la escenificación de la Pasión de Cristo: Calzada Iztapalapa, Camino Real San Lorenzo, San Felipe de Jesús, Torre Quintero, Rojo Gómez y Eje 6 Sur, pues delimitaron la zona resguardada por la policía capitalina, que vigilaron que la concurrencia respetara la ley seca. Elementos de Protección Civil informaron a los asistentes sobre la ubicación de las zonas de evacuación, las zonas de acceso y establecimientos de puntos de reunión en caso de extravío. A las 16:38 horas exactamente de esta tarde culminó así la 181 edificación de la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, con otra asistencia importante de feligreses que ya abandonan las calles donde pasó la procesión. Y aquí pues señala la Secretaría de Seguridad Ciudadana, junto con las autoridades de Iztapalapa, saldo blanco, y esperan el próximo año ya la organización del nuevo Vía Crucis. Es el reporte que les tengo por el momento.
Bien, Jorge, gracias por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes, eso sucedió acá en Iztapalapa, en la principal representación, la más tradicional, la más seguida sin duda en México. Y vamos con nuestro compañero Gonzalo Mesa hasta el Vaticano, hasta Roma concretamente, donde nos tiene también el recuento de lo que fueron las celebraciones y las el recorrido que hizo el Papa Francisco en este Viernes Santo. Adelante, Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes, Martín. Efectivamente, de último minuto, el Papa Francisco decidió cancelar su participación en el Vía Crucis del Coliseo Romano. La razón, dijo el Vaticano, es para conservar su estado de salud y energías para la vigilia de mañana, Sábado Santo, y la Santa Misa del Domingo de Resurrección. De esa forma, el Papa Francisco no acudió al Coliseo Romano, sino que siguió el Vía Crucis desde su residencia en la Casa Santa Marta. El Vaticano no informó de ningún problema de salud en particular, solo indicó que se trataba de una medida cautelar para conservar la salud del pontífice. Te comento, Martín, que previamente por la tarde el Papa había presidido la liturgia de la Pasión en la Basílica de San Pedro. En esta ceremonia el Papa siguió toda la liturgia desde su sede y pronunció todas las oraciones con voz clara, y se le veía en buen estado de salud. Como es costumbre en esa ceremonia, la homilía fue pronunciada por el predicador papal, el cardenal Raniero Cantalamessa. En su homilía habló del significado del poder y la fuerza de Dios que se manifiestan, dijo, en la cruz y en el servicio. Estas fueron sus palabras.
¿Qué lección para nosotros que más o menos conscientemente siempre queremos relucir? ¿Qué lección especialmente para los poderosos de la tierra? Para aquellos entre ellos que no piensan ni remotamente en servir, sino solo en el poder por el poder. Aquellos, dice Jesús en el Evangelio, que oprimen al pueblo y además se hacen llamar benefactores.
Y pues, Martín, mañana, si su salud se lo permite, el Papa presidirá en San Pedro la Vigilia Pascual, una ceremonia que durará casi 3 horas, y luego el domingo celebrará la Misa de Resurrección en la Plaza de San Pedro. Pues, Martín, esta es la información. Les mantendremos informados de lo que ocurra en el Vaticano y los cambios que se den en la agenda papal. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Gonzalo, gracias por la información. Ya son las 6 de la tarde con 23 minutos. Le cuento que el precio del dólar bajó 5 centavos en las operaciones electrónicas. Sigue viéndose fuerte nuestra moneda, sigue ganando terreno y comportándose bien en su cotización frente al dólar al mayoreo, 16.56 en bancos y casas de cambio. Bueno, sobre todo casas de cambio del aeropuerto, hasta 17 pesos el precio del dólar. Después de estos mensajes, regresamos con más información aquí en Enfoque Noticias.
ain't Texas. Ooh. Ain't no hold'em. Hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus. Ooh. And throw your keys up. Hey. Stick around.
Beyoncé lanza su nuevo disco, Cowboy Carter, en el cual la cantante dio a conocer la gran influencia de la música negra en Estados Unidos con guiños del country de cantantes como Willie Nelson y Dolly Parton, incluso una versión de The Beatles. Por cierto, tras el anuncio del lanzamiento del álbum, Parton declaró ser admiradora de Beyoncé y estar emocionada que haya hecho un disco de country. Síganos en nuestras redes sociales @enfoquenoticias y en enfoquenoticias.com.mx. Continúe con Martín Carmona en Enfoque Noticias.
Estás escuchando a Martín Carmona en Enfoque Noticias para poner las cosas en claro.
Son ya las 6 de la tarde con 29 minutos. Continuamos con más información en pleno periodo vacacional. Bien vale reflexionar qué hacer para que toda la oferta turística, toda la industria turística que tiene México se siga aprovechando para un beneficio de las comunidades, un beneficio de las zonas donde hay centros de turismo y para que todos de alguna manera, incluso el país, se beneficie. Está la línea telefónica el doctor Francisco Madrid, director del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible de la Universidad Anáhuac, ahora en su sede en Cancún. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Quiero saludarte, Martín. Muy bien, muy buenas tardes.
Gracias por estar aquí en Enfoque Noticias, doctor, en este Viernes Santo. ¿Cómo aprovechar desde el Centro de Investigación de Turismo todas las ventajas, todo lo que ofrece México y posicionarlos como un gran país en la materia?
Bueno, yo estoy cierto de que México es ya, de hace muchos años, una gran potencia turística, ¿no? No es un tema de casualidad, ha supuesto en su momento la instrumentación de políticas públicas, pero también pues el empeño empresarial para exponer el capital y ciertamente sobre unas bases pues de una competencia muy dura, pero partiendo de las ventajas con las que cuenta el país. Y yo creo que ese es el gran tema a propósito de lo que tú planteas, Martín. Uh-huh. México es un país privilegiado con una dotación formidable de atractivos naturales, culturales, tradiciones, etcétera. Y en una ubicación, digamos, muy próxima a mercados turísticos muy importantes, sin ir más lejos del caso de Estados Unidos, pero también otros mercados que hoy pues están llegando a nuestro país. No en vale, pues México el año pasado recibió un poco más de 42 millones de turistas internacionales, alrededor de unos 200 millones de turistas nacionales, pues que son los que logran detonar un consumo que permite, por un lado, contribuir desde la trinchera turística con casi el 9% del Producto Interno Bruto, generando cerca de 5 millones de empleos. Es decir, ya tenemos una base muy sólida, una base importante, se ha construido al paso del tiempo, y habiendo reconocido lo anterior, bueno, pues también hay muchas cosas que hacer pues para potenciar todavía aún más lo que tenemos y sobre todo para cuidarlo, porque no podemos dormirnos en nuestros laureles, pensar que por el hecho de tener esa ese patrimonio turístico, esos recursos turísticos, pues van a seguir llegando los turistas. Hay que ir a buscarlos, hay que proporcionar.
Y hay que hacer... Hay que hacer cosas, doctor, ¿no? No es el tema de la conectividad aérea que pues se desarrolla así en Cancún, sí en Tijuana, ya en los aeropuertos del norte del país, pero falta, creo yo, por las fallas que se han tenido, aterrizar el tema de la conectividad a nivel Ciudad de México.
La conectividad es un gran tema, sin duda, y la parte de la Ciudad de México que nos hemos quedado rezagados. Uh-huh. Por la, digamos, decisiones que han tomado en materia de infraestructura, pues sí, ciertamente enfrentamos un tema. Del otro lado, como tú mencionas, la conectividad en puntos como Cancún, pues es ciertamente formidable, ¿no? Claro. Mumbai es el primer destino con mayor volumen de pasajeros internacionales en América Latina. Y yo creo que aquí lo que valdría que la pena señalar es que, salvo algunos lugares, como el caso de la Ciudad de México, donde tienes una serie de restricciones a esa conectividad, en general la conectividad es más bien un síntoma que un problema. Es decir, si tú logras construir un destino atractivo, con una adecuada hotelería, con muchas cosas que hacer, con justamente eso, ¿no? El abanico de opciones para que los turistas disfruten, pues las empresas aéreas, por una razón evidente de demanda y oferta, pues van a programar vuelos, claro, y vas a entrar en un círculo virtuoso. Es cierto, otra vez, lo que tú dices, como que supone una restricción estructural de que aunque quisieras programar más vuelos, pues en el caso de la República de la Ciudad de México, tú no puedes hacerlo, ¿no?
Oye, doctor, el tema de la seguridad pública, ¿cómo pega? Apenas esta semana hablamos con empresarios de Chiapas, quienes decían que la seguridad pues está mermando a Chiapas como un sector turístico, una zona turística. Lo que sucedió en Taxco apenas estos días, también en plena Semana Santa. Es decir, hay ese tema de la seguridad pública es muy marcado, que restringe el paso de turistas por México.
Sí, la seguridad es ciertamente un tema central. Y uno de los grandes retos, pues, para lograr producir ese despegue pleno del turismo en nuestro país. Nosotros decimos que la inseguridad, pues, es un ancla, ¿no?, a ese despegue. Y habiendo señalado lo anterior, y yo creo que todos lo vemos, lo visualizamos, nos preocupa. Regreso otra vez al hecho de que recibiste, pues, más de 42 millones de turistas internacionales.
Sí.
Y tienes una condición, digamos, que a veces cuesta trabajo explicar, en donde tienes muchísimos turistas internacionales, pues, que encuentran una experiencia confiable y segura en nuestro país. O sea, no es ni tratar de impulsar un discurso oficialista, es la realidad.
Sí, sí, sí.
¿No? Entonces, tienes lo que sucede en algunos lugares donde las cosas funcionan razonablemente bien, en la medida que ese turista no tiene riesgos, digamos, mayores. Y pues por eso hoy que estamos hablando, Martín, tienes buena parte de los destinos turísticos, particularmente los de sol y playa, pues prácticamente completamente llenos, ¿no?
Sí.
Porque
sí,
hay unas condiciones favorables. Algunos otros, pues no, como los que tú has señalado, pues porque en frente de esta condición, en todo caso, pues ciertamente no puedes tú vivir simplemente sin garantizar esa seguridad para los turistas,
claro,
porque eventualmente pues es una bomba de tiempo, ¿no?
Ya. Doctor, ¿dónde puede el auditorio, dónde te podemos seguir, dónde conoceremos los estudios y la información que el centro vaya emitiendo?
Estamos en el proceso de construcción de nuestro sitio de internet.
Okay.
Y muy pronto lo tendremos, igual que la parte de redes sociales, pero por lo pronto pueden seguir a mí en la cuenta de X en @fcomadrid. Y ahí estaremos, bueno, pues poniéndonos al día de las cosas que vamos haciendo en este stack en nuestra Universidad de Nueva Cancún, Martín.
Pues será muy interesante estar en contacto más adelante contigo para conocer todos los estudios, toda la información que nos vas revelando y que nos orientan hacia dónde va el turismo en México, que deseamos siga dando buenos resultados. Estamos en contacto, doctor, espero la próxima vez saludarte allá en Cancún, ahí en el stack.
Me da mucho gusto verte por allá, Martín. Gracias por el espacio. Buenas tardes.
Saludos. Ahí tiene usted al doctor Francisco Madrid, en su momento colaborador importante de Enfoque Noticias. Hoy dirige el Centro de Investigación Avanzada de la Universidad Anáhuac, especializado en turismo allá en Cancún. Vamos a hacer una pausa cuando son las 6 de la tarde con 37 minutos. Regresamos con más información.
Continuamos con Martín Carmona a través de Stereo 100, 100.1 FM y por Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Y continuamos con más información aquí en Enfoque Noticias. Es momento de hablar de la necesidad de que haya una alianza, un pacto entre todos los sectores productivos, también por supuesto las organizaciones no gubernamentales. Todos debemos de hacer un pacto para terminar o para mejorar el manejo de los plásticos a nivel nacional. Vamos a establecer contacto vía telefónica con Ninel Escobar. Ella es directora de Cambio Climático del Fondo Mundial para la Naturaleza. ¿Cómo estás, Ninel? Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, cuéntanos sobre este pacto que hacen desde el Fondo Mundial para la Naturaleza a los empresarios, al sector privado, a todos para involucrarse para que haya un buen manejo de los plásticos en el país.
Sí, con mucho gusto. Los pactos de los plásticos es una red a nivel mundial, ya existen 13 pactos alrededor del mundo, que lo que buscan, su misión principal es acelerar la transición a una economía circular de los plásticos, liderado por el sector privado, pero apoyado por otros sectores que son muy importantes, como el sector gubernamental, la academia y el sector social. Y este modelo de trabajo llega a México, lo presentamos esta semana y estamos pues muy gustosos de que más empresas se unan, particularmente las empresas que se dedican al sector de alimentos y bebidas y las empresas de productos de cuidado del hogar y cuidado personal, porque son las industrias en las cuales se concentra la mayor huella de contaminación plástica, principalmente relacionada con empaques de plástico.
Claro. ¿Cómo nos afecta el que haya malos manejos o que no hayamos encontrado la forma de resolver el tema de los plásticos, Ninel?
Pues es un problema ya serio, reconocido a nivel global. De hecho, a principios del año 2022, pues la Organización de Naciones Unidas hizo un llamado y empezó formalmente un proceso de negociaciones para desarrollar un tratado global sobre contaminación plástica, que lo que busca es que los gobiernos de los países firmantes de este tratado pues impongan medidas ambiciosas para controlar el tema de la contaminación plástica. Y nos afecta de muchas maneras, principalmente a la salud y al medio ambiente, porque los plásticos se producen y se consumen todavía en un modelo lineal, en lo cual hay muchos residuos que no son bien manejados. Y por darte una cifra interesante, en México, de acuerdo al Inventario Nacional de Fuentes de Contaminación Plástica que se publicó el año pasado, se estima que entre el 38 y el 58% de los residuos plásticos en el país son mal manejados y tienen alto potencial de fugas al ambiente. Esto quiere decir plásticos tirados en barrancas, en ríos, en mares, en playas. Y bueno, creo que todos los que habitamos este país pues podemos reconocer que los plásticos sigue siendo un producto o un material que necesita todavía muchas medidas para ser bien gestionado.
Las estrategias de reciclaje que algunas grandes empresas han implementado, la legislación que se ha hecho en prohibir las bolsas de plástico de un solo uso, ¿son insuficientes todavía, Ninel?
Yo diría que sí. México ha avanzado en ciertos frentes, pero el reto es muy alto, ¿no? Por darte algunos ejemplos, pues en México no existe una regulación a nivel nacional o a nivel federal sobre los plásticos de un solo uso, que es la principal causa de fuentes de contaminación plástica. Y en respuesta, o más bien debido a esa falta de una regulación a nivel nacional, pues muchos estados han impuesto regulaciones o normas, lo que ha generado pues una diversidad de regulaciones que ha impuesto costos importantes para las autoridades de hacer cumplir y también para las empresas de respetar, porque pues son distintas las regulaciones de un estado a otro, a pesar de que las empresas y los consumidores y los entes regulados pues transitan en el país libremente, ¿no? Ese es un problema importante en México. Por otro lado, las empresas han avanzado mucho en el reciclaje y particularmente de un plástico que es el PET, pero hay muchos otros plásticos que hoy por hoy pues tienen un consumo masivo, como es el caso de los empaques flexibles, como son los empaques de las papitas, o de muchos productos de limpieza y cuidado personal, que hoy por hoy no tienen planes de manejo adecuados, ¿no? Y eso pues se está acumulando en el ambiente todos estos años.
En el caso de los de ahora con la pandemia, bueno, después de la pandemia, todo el consumo electrónico, se dio también un detonante fuerte, ¿no? En los empaques de todas las mercancías que llegan a los hogares, y ahí creo que se tendría también que avanzar mucho para convocar a estas empresas para que también se sumen al tema del manejo correcto de plásticos.
Sí, sin duda. El tema del comercio electrónico, pues, como dices, desde la pandemia, en el boom y particularmente en México, pues es una nueva fuente de contaminación que tenemos que atender. Y algo que yo quisiera enfatizar del valor agregado del pacto de los plásticos, pues es que es un espacio de técnico-científico. Lo que busca traer el pacto de los plásticos a México, por un lado, es la experiencia de la red de los 13 pactos que ya existen, que llevan varios años operando en otros países y que tienen muchas lecciones aprendidas importantes para México. Es traer todo ese conocimiento internacional. Y por otro lado, es poner sobre la mesa de una manera colaborativa el trabajo de expertos que hay en México, y por eso es que tenemos ya como miembros oficiales del pacto a las principales universidades del país, como es el Instituto Politécnico Nacional, el TEC de Monterrey, la Universidad Autónoma Metropolitana, pero también tenemos pues empresas o emprendedores que han atendido, han buscado atender el problema con visiones innovadoras, como es el caso de Colana, que es una aplicación, el primer directorio que hay sobre centros de acopio en el país, o Grupo México Recicla, y en ese sentido, eso es la gran diferencia con otras iniciativas que pueden ser solo gestionadas desde el sector privado, ¿no? Esta es una iniciativa colaborativa que tiene el respaldo de organizaciones como te las mencioné, y por supuesto de WWF y la Fundación Ellen MacArthur.
Ninel, seguiremos muy atentos a este tema y en cuanto tengan el listado nos volvemos a comunicar, si te parece, también para ir evaluando qué se hace sobre este tema que es muy importante para el futuro, no solo de México, sino de todo el mundo.
Claro que sí, con mucho gusto, muchas gracias.
Gracias, al contrario, es Ninel Escobar, directora de Cambio Climático del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, y lo identifica usted por un pandita que justamente tienen como su muestra, justamente para que los identifique en la página de la WWF. Ahí puede tener usted más información. Continuamos con más aquí en Enfoque Noticias.
Estás escuchando a Martín Carmona en Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Baco y Dionisio, con Pilar Meré.
Y continuamos con más información aquí en Enfoque Noticias. Este Viernes Santo también hay un espacio, por supuesto, para hablar de vinos con nuestra experta y colaboradora Pilar Meré. ¿Cómo te va, Pilar? Muy buenas tardes.
Bien, muy bien. Y fíjate que encantada. Yo creo que tiene que ver con nuestro tema. Y también porque pues llegó la primavera. Es bien interesante saber que la primavera tiene una incidencia definitivamente en nuestra forma de comportarnos, de sentirnos. Se sabe que esta presencia de calor, de sol, nos ayuda a incrementar la melatonina, que activa las endorfinas, que es la hormona del placer. En fin, por eso este deseo de estar relajado, de estar en calma, ideal, por cierto, para tomar vino, y además porque se junta la primavera con las vacaciones.
Mira.
Y las vacaciones nos van a recordar siempre playa, descanso, campo, es decir, momento ideal para compartirlo con la gente que queremos, nuestra familia, nuestros amigos, con una buena copa de vino. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, justo de esos vinos que son ideales para las vacaciones, excepción, claro está, de los que están padeciendo un poco todavía el tema del frío, pero la mayoría en el país tenemos un sol radiante, tenemos estas vacaciones y con ello también, por cierto, una gastronomía diferente. Se nos antoja, además de que la naturaleza nos da ingredientes específicos, el tema de la comida fresca, las frutas, las verduras, los pescados, los mariscos. Y obviamente, porque cuando hablamos de maridaje y de vinos, tenemos que saber que la gastronomía es la que lleva la batuta. Entonces, pensando un poco en todo este entorno, tanto de estación, de clima, de contexto y de gastronomía, los vinos ideales para esta temporada son los vinos blancos y los vinos rosados. Y fíjate que es muy interesante porque todavía escucho gente que me dice que como el mejor vino blanco es un tinto, y la realidad es que no. Cada uno tiene sus características, todos pueden ser de perfecta calidad, pero curiosamente, desde el viñedo las uvas blancas son más delicadas para poder conservar su capacidad aromática y gustativa, y después en el propio proceso de elaboración, que de alguna manera parte del atractivo de blancos y rosados es su frescura, su buena acidez, independientemente de las variedades, y claro, la temperatura de servicio. Por lo tanto, pensar en un vino blanco, en un vino rosado para esta temporada es ideal, primero porque son un poco más ligeros, van muy bien con la gastronomía de este momento, con lo que se nos antoja. Y por otro lado, al servirse más o menos en un rango de 6 a 8 grados, en el caso de los rosados puedes elevarlo todavía incluso a los 10, la realidad es que sigue siendo una temperatura muy fresca e ideal. Y curiosamente en ambos casos, tanto en blancos como en tintos, podemos encontrar vinos secos, es decir, aquellos que no tienen azúcar residual. Por lo tanto, se vuelven nuestros amigos para utilizarlos incluso de aperitivos, en el brunch o ya para antes de la comida, y luego pues ideal para acompañar los platos. Y hay gente que sigue pensando también que
el vino tinto es el único que tiene características de salud, si se bebe con moderación, y no. Evidentemente el tinto tiene más antioxidantes, más polifenoles, pero el blanco, además de podernos refrescar, fíjate que regula la presión arterial y tiene una serie de beneficios que también nos van a favorecer si tenemos una vida sana, una dieta adecuada y bebemos, eso sí, con moderación. Y prácticamente lo interesante es que empleamos incluso para hacer un blanco uvas tintas o blancas. Se puede hacer un vino blanco estupendo con unas uvas blancas, pero hay otras tintas que tienen la pulpa blanca y lo que hacemos es simplemente no tocamos el ollejo o la casca, que es donde está el color, y se va a vinificar finalmente después con esta idea de blanco. En el caso del tinto, lo que sucede es que sí permitimos ese contacto con las pieles para obtener de ahí el color, aromas, sabores y una cantidad mínima de tanino. La realidad es que creo que son una excelente opción y, como yo decía, pues van muy, muy bien. Van a privilegiar la parte frutal, aromática y gustativamente, y van muy bien con los platos que hoy se antojan de cocina internacional o de cocina mexicana, que, por cierto, tendría que valorar que en el caso de la cocina mexicana, que sea especiada o tenga un poco de picante, los rosados y los blancos son ideales por este tono de acidez y por la temperatura de servicio, que al final van a ser totalmente frescos y limpian idealmente nuestro paladar. Y opciones, tanto en blancos como en rosados, hay muchísimos. Se han privilegiado en rosados y se han puesto de moda los vinos franceses de la zona de Provence. Pero ya tenemos en general en el mundo y aquí en México vinos con esas características, es decir, de un color rosita muy tenue, muy suave, muy fresco. Uh-huh. Si quisiera yo pensar en uno de Provence, pues mira, Whispering Angels me encanta. Pero si quiero pensar en algún mexicano, pues yo te diría el Primavera de L.A. Cheto, es parecido en cuanto al color, pero tiene obviamente la personalidad de nuestros vinos mexicanos. Así que mucho de dónde escoger. Uh-huh. Y yo creo que una variedad enorme para hacer todos los paladares y también todos los bolsillos.
Justo te iba a decir eso. Creo que hay, mencionaste ofertas o propuestas de vino para diferentes bolsillos y también para momentos, ¿no? El rosado, no sé, ya entrada la tarde quizá venga bien ya con un postrecito para más noche y rematar con un tinto ya cuando la temperatura comienza a refrescar, sobre todo en las tardes, noches, Pilar.
Totalmente de acuerdo, y sobre todo se está tocando una parte súper importante, que es el contexto. Uh-huh. Si yo estoy en la playa o estoy en el campo, evidentemente se me va a antojar algo muy fresco, pero si ya para la cena estoy en un salón donde hay aire acondicionado, pues un tinto va perfecto, ¿por qué no?
Nuestra especialista en vinos, Pilar Meré, comentando con usted siempre temas muy oportunos y del momento. Continuamos con más información.
Son ya las 6 de la tarde con 55 minutos. Este domingo 31 de marzo es el día del taco. 122 mil taquerías se estima que hay en todo el territorio nacional, con una enorme variedad de tacos, pero el impacto económico, el impacto en las economías de las colonias, de los municipios, es realmente importante. Mi compañero Ernesto Gloria preparó este trabajo que a continuación nos presenta.
Se cree que al menos tiene 500 años de historia. Se trata del taco, que ya tiene un día y es muy próximo. Se celebrará el 31 de marzo. Por ello, el Consejo de la Comunicación y diversas empresas realizarán diversos actos para conmemorar a este elemento indispensable en la cocina mexicana. Esta industria, en especial la pequeña y mediana, ofrece 8 de cada 10 empleos formales. En el país hay aproximadamente 122 mil taquerías. De ellas, 100 mil están en un establecimiento fijo. Tan solo el Fogoncito consume 24 toneladas de tortilla al año, pero el estimado de producción en todo el país ronda las 40.200 toneladas de tortilla y la mitad prácticamente iría a la industria del taco. Así lo señaló Carlos Mendoza, director de operaciones de El Fogoncito.
Son 24 toneladas por una marca nada más. Imagínate, hay 15, 20 marcas de franquicia o de taquerías reconocidas. Súmale los puestos, o sea, ese número es muy grande. El 50% es tacos, lo demás es consumo de casa, ¿no? Pero la industria del taco sí es demasiado lo que se consume en tortillas.
¡Tacos, los tacos! canasta tacos.
La masificación del taco comenzó a finales del siglo XIX y principios del XX, lo que provocó que empezaran a surgir puestos en las calles. Ya para el siglo XX, el surgimiento de las taquerías fue una realidad. En esas fechas se otorgaron más de 1918 licencias a taquerías informales, principalmente ubicadas en el centro de la capital. Carlos Mendoza habló de las ventajas de los tacos al pastor, que aseguró por pieza apenas aportan 95 calorías.
Producto de todo el menú que tiene la mejor calidad en calorías, ¿no? La diferencia es que si te comes 10, 15 tacos, pues obviamente eso te va a hacer engordar, por supuesto, pero si en una dieta normal pusieras 3 taquitos al pastor, quedarías perfecto, ¿no? Comemos más los hombres que las mujeres, ellas dicen, ay, no voy a cenar tanto, los hombres entre 8, 15 tacos y las mujeres entre 3 a 6 tacos.
En México, en promedio, los mexicanos consumimos por persona 37.8 kilos de pollo al año, 16.4 de res y 23.6 de cerdo. Con estas cifras somos un consumidor de carne en general deficitario, ya que se tienen que importar más de 2 millones de toneladas de carne. Así lo explicó Macarena Hernández, ella es directora general del Consejo Mexicano de la Carne.
En México pues se producen 8 millones de toneladas de carne. Carne en general, estoy hablando de carne de res, de carne de cerdo, pollo, pavo, oveja, cabra y carnes frías. Esa es nuestra producción, pero nuestro consumo es de más de 10 millones de toneladas. Esto implica que México pues estamos importando también productos cárnicos para cumplir pues con nuestra demanda. Estamos hablando de casi, son 2.9 millones de toneladas.
Por cierto, el valor del mercado de la carne en nuestro país es de 414 mil millones de pesos al año. Es el reporte que les preparé.
Pues ahí la importancia de esta industria. Lo que le recomiendo es que el próximo domingo 31 de marzo pues se coma unos tacos para homenajear y sobre todo para seguir impulsando esta industria que genera empleos y una importante derrama económica a nivel nacional. Así llegamos al final de esta emisión de Enfoque Noticias. A nombre de todo el equipo y por supuesto de Alicia Salgado, titular de este espacio informativo, le agradezco su atención. Deseamos que tenga un excelente fin de semana. Nos escuchamos para acá de regreso el próximo lunes. Muy buenas noches.
NRM Comunicaciones presentó la información que necesitas para entender el panorama económico y de negocios actual en Enfoque Noticias con Martín Carmona. El mejor análisis en la voz de los protagonistas de las noticias financieras y los sucesos que marcan la pauta en México y el mundo. Los esperamos el día lunes en punto de las 6 de la mañana en Amanece, Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.